COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE. Con alegría, con esperanza. Hoy viernes 28 de febrero, hoy es San Román. No tenemos muchas noticias de San Román. Fue un ilustre ermitaño y célebre fundador de monasterios. Apenas tenía estudios, pero sí gozaba de una profunda sabiduría y una inteligencia nada común. Vivió en los difíciles años del desmoronamiento del Imperio Romano de Occidente. La vida de Román se dividía entre las cosas del mundo y veía que ellas no podían satisfacer ni llenar las ansias de su corazón y la soledad y la entrega a Dios en el silencio y la oración. ¿Y quién vencerá la batalla? Fue ordenado sacerdote por San Hilario de Arles y se retiró a la soledad para vivir la vida eremítica. Allí pasa unos años con la sola compañía de los árboles, las plantas y algunos animales. Toda su jornada la pasaba entregado a la oración, a la mortificación y hacía también algunos trabajos manuales. Poco a poco, con el discurrir de los años, se fue uniendo más gente deseosa de entregar su vida a Dios por entero. Famosos se hicieron aquellos cenobios por su sabiduría, por la copia de códices, por la enseñanza de idiomas antiguos, por la composición de preciosos tratados de vida espiritual y obradores de muchos prodigios. Lleno de méritos, San Román murió el año 460. Como cada viernes, compartimos vida y radio aquí en COPE, aquí en El Espejo. Un cariñoso y afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en El Espejo de COPE. Siempre en El Espejo comenzamos con la semblanza, con la vida del santo del día. Pero enseguida nos detenemos porque nos llega un WhatsApp de Juan Serna.
Me gustaría hoy hablaros de algo de lo que posiblemente oiremos hablar en los próximos días. Me refiero a las Javieradas, unas peregrinaciones convocadas por el obispo de Pamplona al santuario de Javier, en Navarra, para conmemorar el aniversario de la canonización de San Francisco Javier, jesuita del siglo XVI, evangelizador de la India, de Indonesia y de Japón. Miles de personas, sobre todo jóvenes, son atraídos a Javier por la fortaleza y la valentía de este gran santo navarro y universal. Durante los días 4 al 12 de marzo, el día 12 es el aniversario de la canonización, se reza la novena de gracia, en la que se pide a Dios, con la intercesión de Javier, fortaleza y valentía en la misión y en la vida cristiana. Las grandes gestas de los cristianos que nos han precedido nos estimulan hoy a realizar también nosotros cosas grandes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En Ciudad Real, visite Santa María. La casa de mayor prestigio en artículos religiosos tiene todo lo necesario para la liturgia y el culto. Orfebrería, ornamentos, velas, inciensos, albas, casullas, estolas, camisas clériman, imágenes de todos los tamaños, estampas, rosarios, recuerdos de la Virgen del Prado, impresión de cuadros sobre lienzo, iconos de plata y madera, recuerdos de comunión y confirmación, especializados en figuras de barro y complementos para el Belén. así como artículos para la Semana Santa. Santa María les ofrece su librería exclusivamente religiosa y todos los libros y música de Editorial San Pablo. Santa María, en calle Reyes, junto a la Catedral, teléfono 926 25 43 80 y en semanasantamaría.com.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
¿Para quién soy? Ese ha sido el lema del Congreso de Vocaciones que se ha celebrado estas semanas pasadas en Madrid. Y esa es la respuesta que todos los sacerdotes, todos los cristianos, se han hecho o se deben hacer, desde los más pequeños hasta los mayores. Hoy Inmaculada Serrano, buenas tardes, nos trae el testimonio de Rafael Ruiz Mateos.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Seguimos conociendo a los sacerdotes de nuestra diócesis y hoy es el turno de Rafael Ruiz Mateos.
Mi nombre es Rafael Ruiz Mateos. Soy natural de Villahermosa y fui ordenado sacerdote el 1 de junio del 2002. Entre los destinos pastorales, el primero de todos, casualmente, fue mi propio pueblo, Villahermosa, junto con Carrizosa y Fuenllana. De allí fui enviado al Valle de Alcudia, Brazatortas, Cabezas Rubias del Puerto, la estación de Veredas, también la parroquia de San Juan Bautista de Puerto Llano. Después de 2 años, fui enviado a la parroquia de Campo de Cristana. También, estando en Campo de Cristana, fui administrador de la parroquia de San Lorenzo de la Alameda de Cervera. Después fui enviado a ampliar estudios a Roma. A la vuelta estuve en Herencia y Puerto Lápice. Y después me enviaron a Azucuella, por donde estoy.
Siendo pequeño es cuando surgió la vocación en Rafa. Escuchamos cómo nos cuenta él ese momento.
Bueno, el origen de la vocación surge en mi experiencia de ser monaguillo de la parroquia, en mi pueblo, en Villahermosa, y ahí había una persona como muy especial, que era el cura de mi pueblo, don Luis Sevilla, que era un hombre realmente que a mí me llamaba muchísimo la atención, porque era un hombre, una persona realmente buena, preocupada por los demás. A mí me empezó a surgir la inquietud de que me gustaría ese tipo de vida. Entonces, bueno, pues me animé, me fui al seminario y bueno, en el seminario pues ahí fui creciendo poco a poco, con ayuda de los formadores, de los compañeros. Poco a poco uno va releyendo su historia desde la fe y discerniendo a ver qué quiere el Señor de uno, hasta que uno se va asentando en la vocación y se va definiendo y va entendiendo que quiere responder a esa llamada. Y ahí pues hubo muchas personas que influyeron, ¿no? Comenzando por don Luis Sevilla, también estuvo de sacerdote en mi pueblo, don Diego III, y luego pues también don Rafael Pérez Piñero.
Podemos pensar que en general la gente no tiene una visión clara de cómo es la vida de un sacerdote. ¿Cómo la definirías tú, Rafa?
La vida del sacerdote se fundamenta fundamentalmente en el trato con el Señor, en la oración. Y eso es una convicción que a lo largo de todo este tiempo que uno la va adquiriendo. La Eucaristía, pues, es la fuente de la espiritualidad sacerdotal. Y luego, pues, a mí me llena mucho el diálogo personal. Cuando puedo hablar con personas acuden a comentar algún problema, alguna dificultad, la confesión. El contacto con los jóvenes también pues es muy enriquecedor. La tarea y la misión del sacerdote es como ser una pequeña obertura de la trascendencia y del amor de Dios en medio de este mundo.
¿Qué has visto que la gente espere en un sacerdote? ¿Qué piensas después de haber estado en contacto con tantas personas distintas?
Sobre lo que espera la gente hoy de un sacerdote, yo creo que como la gente es muy diversa y muy distinta, hay muchas expectativas diferentes. En general, más allá de lo que uno conscientemente pide a un sacerdote, yo creo que la gente demanda certidumbre, la certidumbre que nace de la esperanza. Frente a los vaivenes de la sociedad, de la falta de esperanza, pues el saber que existe una persona que representa algo que tiene que ver con la trascendencia, que tiene que ver con un valor sólido, un valor al que te puedes agarrar, que puedes fundamentar el sentido de tus vidas, yo creo que el sacerdote puede aportar eso, una certidumbre que da esperanza y da sentido a la vida.
Y a nuestros seminaristas, ¿qué mensaje les transmitirías?
A los seminaristas, pues yo le diría que muchísimo ánimo, que aprovechen mucho el momento del seminario para enriquecerse intelectualmente, enriquecerse con experiencias más allá de nuestra diócesis también, y sobre todo que no tengan miedo, que la vida se vive una vez y vivirla de cara a Dios y en servicio a los demás es lo que mejor puede hacer uno con su vida. Y si eso ven, intuyen que Dios le pide que es por el sacerdocio, pues genial.
Por último, indícanos un pasaje de la Biblia que te guste, un libro y una película. Y dinos también si tienes algún hobby.
Un pasaje bíblico, uno que me llama mucho la atención, es el pasaje de la adoración de los magos, de Mateo. Un libro, te diría lo que me estoy leyendo ahora, que me estoy leyendo Feria, de Anahir y Simón. Una película que a mí me gusta bastante es Gran Torino, de Clint Eastwood. Y un hobby, pues es salir con la bicicleta y pasear por los caminos.
Pues gracias por regalarnos el testimonio, Rafael Ruiz Mateos, y muchísimas gracias, Inmaculada, por el esfuerzo semanal de prepararnos estos testimonios de los sacerdotes de nuestra diócesis. Muchísimas gracias y hasta el próximo viernes.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Desde el comienzo de este curso, Marcos Sevilla Olmedo es el delegado diocesano de jóvenes. Y hoy está con nosotros en El Espejo porque nos va a contar multitud de actividades y de acciones que están previstas para este año del Jubileo de la Esperanza de una iglesia joven, pero más allá de eso, a ver con qué dinamismo cuentan nuestras parroquias. Marcos, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
Marcos, llevas ya desde septiembre como delegado diocesano de jóvenes. Ya en tu parroquia tenías un amplio contacto con jóvenes en Bolaños, pero al ampliar un poco tu visión, tu mirada, ¿qué te has encontrado? ¿Te ha sorprendido algo? ¿Te ha llamado la atención la realidad juvenil de nuestra diócesis en alguna dirección?
Creo que tenemos una realidad muy rica, ¿no?, de muchos carismas, de muchas parroquias trabajando con jóvenes y, de verdad, haciendo pastoral juvenil. Porque es verdad que antes la pastoral con jóvenes estaba un poco ligada al sacramento de la confirmación. Es decir, estaban los jóvenes en las parroquias pues con ese caramelito, ¿no?, de recibir la confirmación. Pero ahora que se confirman más jóvenes, como adolescentes, pues hay que hacer realmente pastoral juvenil, ¿no? Y hay que abrir nuevos procesos de evangelización para los jóvenes.
¿Y cómo dirías tú que viven la fe los jóvenes de nuestras parroquias? ¿Qué aspectos destacarías como propios de estas generaciones de jóvenes? Porque ha cambiado. Antes estaba, como acabas de decir, ligado a la confirmación. Ahora quienes están en la parroquia están, dicho así, porque quieren, con libertad y sin el caramelito de la confirmación. ¿Cómo es su vida religiosa?
Pues yo creo que son jóvenes que están sedientos de un amor grande, ¿no? De un amor al máximo, extremo. Y entonces pues buscan tener experiencia de encontrarse con Dios, ¿no? En la oración, en retiros espirituales. Por ejemplo, hay muchos jóvenes que están ahora participando en los retiros de Bartimeo, de Feta. Se está preparando Samuel, que es para más jóvenes todavía, para adolescentes, y bueno, yo creo que los jóvenes tienen sed de Cristo, ¿no?, y de autenticidad, de verdad, y eso solamente pues Dios puede dar y llenar el corazón de esa manera.
Claro, pueden pertenecer a multitud de asociaciones y estar inmersos en mil actividades, pero la sed de Dios solo la cubre Dios.
Ahí está, solamente Dios puede llenar ese corazón, y ellos lo tienen todo hoy, gracias a Dios, ¿no?, a nivel material tienen todas sus necesidades cubiertas, pero aunque tengas todo y unos estudios perfectos, estés estudiando en la universidad, tengas tu novio, tu familia perfecta, pero al final solamente Dios puede llenar el corazón.
Muchos estarán mirando al Jubileo de la Esperanza, que se va a celebrar a finales de julio y en los primeros días de agosto en Roma, este próximo verano, pero antes hay mucho tiempo. Vamos a dividir esta... ¿Qué actividades inmediatas o más cercanas tiene previstas y está ofreciendo la Delegación Diocesana de Jóvenes?
Bueno, pues este Jubileo de la Esperanza nos pues trata de dar respuesta a una época en la que quizás hay diferentes problemas, ¿no? Hay dificultades, ¿no? Y ellos mismos los ven en las noticias, en sus pueblos, en sus ciudades. Y bueno, pues para preparar este jubileo al que nos convoca el Papa Francisco, el día 15 de marzo vamos a celebrar el jubileo a nivel diocesano en Tomelloso, ¿no? El 15 de marzo nos veremos todos los adolescentes y jóvenes de nuestra diócesis en Tomelloso. Empezaremos en Pinilla a las 10 de la mañana y después, bueno, pues habrá distintas actividades, ¿no?, para celebrar este jubileo, ¿no? Los adolescentes tendrán sus propias actividades y los jóvenes irán por otro lado y luego nos juntaremos, ¿no? La verdad es que va a ser una maravilla, pues también de tener diócesis de Ávila van a venir a ayudarnos a evangelizar, ¿no?, con un espectáculo de evangelización y el culmen será, claro, el encuentro con el Señor en la Eucaristía a las 6 de la tarde, en la Asunción con nuestro obispo.
Muy bien, eso el 15 de marzo, jubileo para adolescentes y jóvenes en Tomelloso. ¿Y qué más tenemos previsto?
Bueno, se me ha olvidado decir que la figura central de nuestro jubileo es Ismael de Tomelloso.
Claro, que acaba de ser reconocido como venerable, exhumaban los restos la semana pasada, está allí en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Tomelloso, claro, como patrón de jóvenes, inspiración.
Entonces, bueno, pues va a ser un icono de esta peregrinación y un gran intercesor. Luego también prepararemos el jubileo, hay distintas actividades, como es los ejercicios espirituales, del 21 al 23 de marzo. Tendremos un encuentro de jóvenes de toda Castilla-La Mancha el último fin de semana de abril en Guadalajara,
¿sí?,
donde también otra figura será el Beato Carlo Acutis, ¿no?, que justamente ese fin de semana lo canonizará. Entonces su figura nos va a acompañar en ese otro encuentro de jóvenes de Castilla-La Mancha.
La verdad es que hay distintos santos, beatos y referencias para los jóvenes a lo largo de la historia que sirven con mucha inspiración también a los jóvenes actuales para desarrollar y crecer en su vida cristiana. Por ejemplo, el que acabas de decir, Carlo Acutis, que va a ser canonizado, Ismael de Tomelloso entre nosotros, hay muchas referencias.
Eso es. Y además, en relación al beato Carlo Acutis, el 24 de mayo celebraremos el Día de los Confirmandos. Y también por la tarde, en ese mismo día, el 24 de mayo, en Manzanares, en el Gran Teatro, tendremos el espectáculo, el musical del Beato Carlo Acutis, ¿no?, original, el paso de Carlo, que organiza la diócesis de Cuenca, y al que invito pues a toda la diócesis. Es decir, es un musical para todos los públicos, ¿no?, para la familia, los niños, jóvenes. Y bueno, pues nos serviremos de ese musical también pues para organizar un encuentro de confirmados. Es decir, todos los adolescentes y jóvenes que durante el año pasado y este año han recibido o van a recibir el sacramento de la confirmación.
Bueno, iremos recordando a los oyentes de COPE todas estas citas, porque para el 24 de mayo el musical de Carlo Acutis todavía nos queda lejos, o sea que se lo iremos recordando. Y para el jubileo de Roma, Marcos, ¿qué hay preparado que se puede ya contar, adelantar, pensando en los jóvenes de nuestra diócesis?
Bueno, pues tendremos primero encuentros diocesanos, es decir, primero con los responsables de cada parroquia y luego haremos algún preencuentro antes de ir a Roma con todos los peregrinos que vayamos desde Ciudad Real. Desde nuestra diócesis ya van 5 autobuses, vamos 260 jóvenes a Roma. Y eso, pues como te digo, en Roma tendremos un encuentro con el Papa, habrá un acto penitencial, un poco pues copiando el programa que suele haber en las Jornadas Mundiales de la Juventud.
Sí. Oye, Marcos, ¿y cuáles son las páginas de referencia en Internet, Instagram, página web, otros instrumentos que hay que tener en cuenta para estar al tanto de lo que la Delegación de Jóvenes organiza, prepara, propone?
La principal página es la página web, ¿no?, de hockeyreal.es, y luego pues también en Instagram, en Facebook, la gente puede poner hockeyreal y ahí aparecen actualizadas todas las actividades que se están llevando a cabo, ¿no? De hecho, hay un equipo en la Delegación de Jóvenes, un equipo de jóvenes que se encargan de actualizar las redes, de dar difusión a todas las actividades que se van a ir haciendo y, bueno, y que se tienen previstas también para el curso que viene, ¿no? Algunas actividades de formación, como el curso de acompañamiento espiritual de adolescentes y jóvenes, y bueno, pues algún proceso todavía más serio, ¿no?, a nivel diocesano, para pues dar respuesta a todos esos jóvenes que se confirman y después de la confirmación pues quizás no tienen nada pues para continuar, o también para ayudar a las parroquias que se sienten un poco la intemperie, ¿no?, qué hacer después de la confirmación. Vale. Entonces, bueno, pues también a nivel diocesano ya estamos trabajando desde el equipo de jóvenes y también de adolescentes, que hay un equipo de adolescentes dedicado a pues a diseñar un poco este proceso, ¿no?, de evangelización para jóvenes, vale, en nuestra diócesis.
Voy a hacerte quizá una pregunta difícil y comprometida, Marcos. Sí. Además de estos grandes encuentros, ¿cómo crees tú que debería ser el día a día de los jóvenes en nuestras parroquias? ¿A qué habría que animar a los sacerdotes de las parroquias para que hicieran? ¿Qué habría que pedirle también a los jóvenes como respuesta por su parte?
Bueno, yo creo que es muy importante para las parroquias y para los jóvenes en las parroquias, primero, el tener un grupo de referencia, es decir, un grupo pequeño en el que poder compartir la vida, ¿no? Un grupo a lo mejor de 10, 12 personas, que ese grupo luego, ese joven, además de tener ese grupo pequeño de vida, pertenezca a un grupo, ¿no?, pues grande si se puede, es decir, donde hay otros grupos de vida de jóvenes, y en tercer lugar, ¿no?, pues la vida de oración y el compromiso, es decir, que pero esto también para los adultos, es decir, grupo de vida, pertenecer a un grupo, ¿no?, pues la parroquia, a un grupo de jóvenes, y luego pues cuidar tu vida espiritual y un compromiso, es decir, ¿dónde puedo yo evangelizar?, ¿dónde puedo ser apóstol? Porque muchas veces los jóvenes pues son meros receptores, y yo creo que los jóvenes también tienen deseo de ser apóstoles, ¿no?, de hacer algo por Cristo, por la Iglesia y por el mundo.
Marcos Sevilla Olmedo, delegado diocesano de jóvenes, con un amplio equipo, ya nos lo ha contado, equipo de adolescentes, equipo de jóvenes, que están preparando y proponiendo actividades para que los jóvenes de nuestra diócesis sigan viviendo su fe de una manera alegre, dinámica, y mirando también al jubileo de los jóvenes en Roma de este verano. Marcos, muchísimas gracias, mucho ánimo en la tarea, ilusión y alegría, que siempre el Señor nos ofrece satisfacciones. Muchísimas gracias, Marcos.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Gracias a Dios, ya es viernes, en este viernes 28 de febrero, en este viernes en el que, entre otros santos, celebramos a San Leandro. Y con San Leandro llega un grande, Antonio Gallardo. Buenas tardes, querido Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios, ya es viernes. Y onomástica de San Leandro de Sevilla, monje benedictino y padre de la Iglesia, que nos enseñó que no es capaz de dar cabida en sí mismo a la dulzura del Verbo de Dios y a la suavidad del Espíritu Santo, el corazón que se ve agitado con tantos obstáculos mundanos y acribillado con las espinas de las inquietudes temporales. A la hora de escribir estas palabras, querido Miguel Ángel y oyentes del Espejo, seguimos todos muy preocupados por la salud del Papa Francisco, ingresado muy grave en la clínica Gemelli de Roma. ¿Qué pasará por la cabeza del Santo Padre en los momentos que su conciencia lo permita? ¿Estará intranquilo o más bien su alma estará abandonada a la providencia? Es de esperar que, siguiendo la sabia enseñanza de la Iglesia, esta vez por boca del santo Leandro, el Papa, que se ha visto rodeado por la polémica y la controversia dentro y fuera de la Iglesia, haya sufrido muchos disgustos como espinas que se clavan. Pero de la misma manera, y así lo hacen ver sus escritos y palabras, su amor a la palabra de Dios y su confianza en el Espíritu le estén proporcionando la paz que reconforta los cuerpos enfermos y las almas afligidas. Pues no dejemos de rezar por el buen Papa Francisco para que, si Dios quiere, recupere la salud. Buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Pues hasta aquí el espejo de este viernes. Les destacamos el tuit del Papa, es de hace 3 días, y hace referencia al mensaje para la cuaresma de este año 2025. Nos ha dicho el Papa: para la próxima cuaresma, enriquecida por la gracia del año jubilar, deseo ofrecerles algunas reflexiones sobre lo que significa caminar juntos en la esperanza y descubrir la llamada a la conversión que la misericordia de Dios nos dirige. Por cierto, que el último comunicado de hace unos minutos del Vaticano es que el Papa continúa la terapia prescrita, incluida la fisioterapia respiratoria. Va mejor, pero seguimos rezando. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes, que será ya 7 de marzo, fiesta de las Santas Perpetua y Felicidad. Para hoy y siempre, buenas tardes.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE. Estar